Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un buen saludo para todos, les envía Gustavo Coronel desde la emisora Costa del Sol FM 93.1, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Mi conversación de hoy tiene que ver con la transformación de PDVSA de ser una empresa muy corrupta bajo Hugo Chávez a ser una empresa muy ridícula bajo Nicolás Maduro. Y es que en un libro publicado en 2021, en el cual participamos varios gerentes y técnicos petroleros de la antigua Petróleos de Venezuela, decíamos que la PDVSA de la época de Chávez, la cual tuvo 6 presidentes entre el año 2000 y el año 2012, se caracterizó por una gigantesca corrupción. El grueso de esta corrupción se llevó a cabo bajo la presidencia de Rafael Ramírez Carreño, la cual duró más de 10 años. Ramírez era no solo el presidente de la empresa, sino el ministro de Petróleo, por lo cual no tenía a nadie que lo supervisara, se supervisaba él mismo. Como inevitable resultado de esta carencia de controles y de rendición de cuentas, PDVSA estuvo manejada a su antojo por Ramírez bajo las órdenes directas de Hugo Chávez. Este par de pájaros de cuenta manejaba también los fondos financieros no controlados directamente por el gobierno, tanto el fondo chino de 60 mil millones como el Fonden. Ellos dos, más Jorge Jordán y Nelson Merentes, eran quienes manejaban estos fondos a su leal saber y entender, así como los ingresos petroleros directos de Petróleos de Venezuela. El mismo Jordán admitió que durante esta etapa habían desaparecido unos 300 mil millones de dólares, un dinero cuyo destino no era conocido. Pero por supuesto que sí era conocido. Ese dinero nuestro fue a parar a los países forajidos aliados del chavismo, como Cuba, Nicaragua, Bolivia, la Honduras de Zelaya, el Ecuador de Correa y la Argentina de los Kirchner. Fue a parar a los bolsillos de ellos y de sus familias. Fue a parar a las FARC y a los terroristas árabes. Fue utilizado para comprar armas de segunda mano a Rusia. Una gran parte había sido utilizada para crear las misiones y centros de limosnas para los pobres, quienes creían que tener dinero en el bolsillo ya era salir de la pobreza, cuando solo era una ilusión reversible cuando cesara la limosna. Con nuestro dinero, Chávez disfrutó de viajes por todo el planeta, donde llegaba a los mejores hoteles, dándose toda clase de lujos, con comitivas de más de 100 personas. Tenía una colección de relojes, ¿quién los tendrá hoy día?, que incluía las marcas más famosas, cada reloj costando entre 10 y 50 mil dólares. Cuando Chávez decidió que quería viajar en grande, se compró un avión de 60 millones de dólares que hoy está convertido en chatarra. En esa PDVSA de Chávez y de Ramírez se llevaron a cabo inmensos fraudes, con taladros fantasmas, equipos de perforación contra costa afuera, contratados a groseros sobreprecios, se contrataron grandes equipos usados a los bolichicos, se arrendaron tanqueros a Wilmer Ruperti, y en esa danza de los millones que duró unos 10 años, la pandilla formada por los directores de PDVSA, por algunos ministros y las familias de los jefes, lograron inmensas fortunas que están hoy parcialmente todavía en gran parte intactas en España, Andorra, Suiza y otros países. aunque ya algunos miembros de la pandilla de Ramírez han sido apresados o están siendo enjuiciados, entre ellos Neuro Villalobos, Rafael Reiter, Luis Carlos León, César Rincón, Jesús Luongo, Diego Salazar Carreño, Álvaro Ledo, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Víctor Aular, Jesús Coronado, José Luis Parada y algunos otros. Como consecuencia de esta orgía de corrupción, la producción de la empresa comenzó a declinar, perdiendo unos 800.000 barriles diarios durante el mandato de Ramírez. Ello se tradujo en una inmensa pérdida de ingresos para la nación. Al mismo tiempo, la corrupción general, la corrupción gerencial, complementaba la corrupción financiera. Si lo recuerdan, Ramírez instituyó un régimen de terror en PDVSA, amenazando con sacar de la empresa a golpes a quienes no fueran chavistas. La empresa empleaba ya más de 100.000 amigos del régimen, quienes nunca pudieron reemplazar los 20.000 gerentes y técnicos despedidos por Chávez en 2002 y 2003. Con la muerte de Hugo Chávez, salió de PDVSA Rafael Ramírez y lo que había sido hasta entonces una etapa de corrupción máxima y de destrucción de la gerencia y de la organización de la empresa, se fue convirtiendo bajo Nicolás Maduro en una quincalla manejada por incompetentes, corruptos tipo robagallinas y payasos vestidos de rojo disfrazados de Diablo de Yare. Como medida para mantenerse en el poder, Maduro le cedió la conducción de la empresa PDVSA a la Fuerza Armada, lo cual llevó a la presidencia de esa empresa a militares quienes eran totalmente ignorantes de la industria petrolera, primero Manuel Quevedo y luego Pedro Tellechea. Quevedo entregó a los militares organizados en una empresa llamada Caminpeg muchos de los contratos de la faja del Orinoco. Su manejo de la empresa fue vergonzoso, por lo cual era sustituido primero por Asdrúbal Chávez, el familiar de Hugo Chávez, quien permitió a la empresa la entrada de una mafia controlada por Tarek El Aissami para que lograran robarse el petróleo producido por la empresa, el cual era llevado mar afuera por tanqueros fantasmas, sin pagarle a la nación por ese petróleo. Ese fraude que involucra personajes del madurismo le costó a la nación miles de millones de dólares. Realmente nadie sabe exactamente cuántos dólares. Y los venezolanos no sabemos quiénes están involucrados, ya que el Aissami, el jefe de la pandilla, no ha sido llevado a juicio. Despertando pues en sospechas de que al nivel del régimen de Maduro haya bastantes más involucrados. Debido a este verdadero aquelarre de la corrupción, llegó a PDVSA Pedro Tellechea, un oscuro coronel quien venía de manejar muy mal la petroquímica y quien llegó con la consigna de recuperar a PDVSA con el concurso de los trabajadores. Este propósito no hubiera estado muy descaminado si el recién llegado hubiera agregado que era también necesario tener buena gerencia, tecnología y capital, además de los trabajadores. Pero no, este payaso insistió en que todo lo necesario eran los trabajadores. Por lo tanto, a pesar de que la producción petrolera del país recibe el apoyo de empresas extranjeras, las cuales realmente son las que están haciendo el trabajo, el país no ha logrado pasar de los 800.000 barriles diarios netos de producción, una buena parte de la cual es generada por las empresas extranjeras que apoyan a la moribunda organización de PDVSA. El paso de Tellechea por PDVSA fue una historia bastante cursi de ternura y de amor con los obreros, pero no le añadió muchos barriles a la empresa, al contrario, contribuyó a cementar el fracaso de la industria petrolera venezolana. ¿Y ahora quién llega? Un Maduro políticamente moribundo, como esos toros que buscan las tablas al estar heridos de muerte, como le sucedió a Pérez Jiménez en el año 58, ha designado como ministra de Petróleo a Delcy Rodríguez, quien es además vicepresidenta del régimen. Es decir, Maduro no tiene gente capaz y debe acudir a sus incondicionales para ocupar múltiples cargos, aun cuando no sepan nada sobre lo que pretenden manejar. Este es el caso de la señora Rodríguez. ¿Qué puede hacer ella a cargo del sector petrolero? Solo puede contribuir a su ruina total. En este momento, la operación petrolera venezolana está prácticamente en manos de Chevron, una empresa estadounidense a la cual el régimen les debe una gran cantidad de dinero. Todo lo que tendría que hacer el gobierno de los Estados Unidos para quitarle este apoyo al régimen y acelerar su salida es suspender la licencia para que Chevron pueda seguir operando en Venezuela. ¿Por qué esto no se ha hecho ya? Es un misterio para mí. Representa un fracaso de la política de Joseph Biden en relación a Venezuela. Un fracaso que perjudica la seguridad nacional de los Estados Unidos y hasta le resta votos a su partido entre el electorado latino para la próxima contienda electoral de noviembre de este año. Bueno, hasta aquí mi conversación de hoy. Les deseo lo mejor y nos veremos de nuevo el próximo jueves cuando tendremos la oportunidad de conversar sobre este tipo de asuntos importantes para la nación venezolana. Hasta luego y con el mejor de mis deseos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.